Ya habíamos anunciado que iba a estar aquí con nosotros la escribana María Eugenia Almirón, que ya le damos los buenos días. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bueno, buenos días Manuel, buenos días a toda la audiencia. Un placer como siempre estar acá.
¿Cómo ha pasado?
Alegría FM.
Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Te fuiste designada por el presidente como hace un mes aproximadamente, ¿no? Un mes y algo.
No, ni tanto hace. Nosotros nos notificamos de la resolución del presidente el 11 de junio, que fue el día 10, que suscribieron la resolución, así que estamos estrenando, todavía no hemos llegado ni siquiera al mes.
Recién comenzando,
20 días.
Como delegada de la Comisión Investigadora del Río Uruguay, ¿dónde está Miguel Félix? Como vicepresidente también, bueno,
somos parte de la delegación.
Bueno, contame un poquito, María Eugenia, para contarle a la gente de qué se trata, cuáles van a ser las funciones, para después sí ya ir metiéndonos en el plano político, porque estamos en la cuenta regresiva.
Totalmente.
La 71 apostando fuerte al deporte también, ¿no? Ahora lo vamos a hablar dentro de un ratito, pero vamos a meternos primero en la CARU, que estuve viendo unas publicaciones que hiciste hace poco ya.
Sí, la del jueves. Sí, ya funciones desde... Nosotros formalmente asumimos el 15 de junio, por lo tanto, como te digo, no hace, va a ser 15 días recién que estamos en funciones todos los compañeros, los colegas dentro de CARU. Y bueno, y hemos ido a Paysandú todas estas semanas porque como recién estamos adentrándonos en la temática, bueno, lo primero fue conocer las instalaciones y parte de los funcionarios. También nos corresponde Fraiventos, porque nosotros dentro de CARU es un organismo binacional que tiene múltiples funciones. En especial, creo que es el más importante, que es un organismo binacional, y por lo tanto nosotros somos representantes no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Estado uruguayo en relación a nuestra relación con la Argentina respecto a el uso del río Uruguay. Eso es, creo que es lo fundamental, porque eso es lo que jerarquiza la posición que uno tiene dentro de CARU, que además genera que uno tenga que trabajar muchísimo en las relaciones internacionales con nuestro país hermano.
Por ahora lo hicieron por vía Zoom nada más, ¿no?
No, el otro día nosotros tuvimos una reunión presencial, sí, porque hay alguna posibilidad de cruzar, porque justamente el predio de CARU forma parte tiene un estatuto como binacional, entonces,
claro.
Por lo tanto, como no se pasa para el resto del país, digamos, se sale de ese predio, bueno, ahí tendrían que hacer migraciones y eso no sería posible. Entonces queda como en un estatuto medio de limbo.
Algo interno ahí nada más.
Algo interno, claro. Es donde está también la aduanas, donde está el puente, está también la sede de CARU, entonces no hay violación de la veda o de la cuarentena si no se pasan esos límites. Así que sí estuvimos con reunidos con la delegación, parte de la delegación argentina en realidad, y bueno, se avanzaron un montón de cosas, por supuesto que son, pero como te decía, desembarcando
recién metiéndonos,
es una organización muy interesante que tiene muchos temas. Por ejemplo, a cargo nuestro está el tema del peaje de los puentes General Artigas y el Paysandú Colón.
Paysandú Colón también.
Exactamente.
Qué lindo es, ¿no?
Sí. Después está ahí todo lo que es tarjetas vecinales, migración, bueno, migraciones dentro del predio, que es, digamos que hay como acuerdos con otras instituciones del Estado, como aduana, migraciones. Después tenemos todo lo que es el funcionamiento natural de CARU, y dentro de todo eso también tenemos el comité científico. El comité científico es producto del juicio de La Haya.
¿Eso que es del estudio de las aguas?
Exacto. cuando nosotros estuvimos en conflicto por el tema de UPM con la Argentina, se subsanó generando, bueno, uno de los acuerdos que se hizo fue que se creara un comité científico binacional que estuviera a cargo de CARU. Por lo tanto, dentro de la égida de la organización, bueno, está el comité científico que tiene...
Es estudio y cuidado de las aguas, bien ser.
Es el estudio sobre la contaminación de las aguas. Entonces, bueno, en esa relación es la toma de... las tomas de agua en la salida de los efluentes de UPM, ex Botnia, y después la medida espejo que pidió Uruguay, que fue también la toma de agua del río Gualeguaychú.
Eso viene bien, ¿no? Por ahora.
Sí, se está haciendo a partir del el conflicto, se terminó en 2010 y digamos que mientras se trabajó en la creación del comité científico y se comenzaron a trabajar desde el 2012 hasta la fecha sin ninguna novedad, o sea, sin ninguna novedad negativa, al contrario, se ha trabajado positivamente en estos temas, pero es bueno que decirle a la gente que bueno, que sí, que se sigue trabajando.
¿Qué hubo novedades fue la semana pasada en el puerto de Paysandú?
Bueno, se inauguró la explanada, la ampliación de la explanada del puerto de Paysandú, y justamente estaba uno yo no digo que es porta barcazas, porque es una barcaza gigante, bueno, donde se depositaban los granos para llevar a Nueva Palmira y
exportar. Qué lindo sería tener nosotros el puerto en actividad, ¿no? Yo miraba el puerto de Paysandú y digo, qué lindo sería tenerlo acá también, ¿no?
Sí, sería ideal, pero bueno, todos tenemos que saber que hay un problema de cota en el puerto, y tenemos además todo lo que es el sistema de piedras que hay a nivel, a lo largo de por lo menos este Salto Chico, que impide que tengamos...
No, hay que hacer, para que tengamos un trabajo muy grande, todo el drenaje del río, la viabilidad para que se pueda circular la barcaza, como tú lo decías, no son barcos de pesca, son barcas
gigantes.
Sí, claro,
¿no? Y además del mundo de camiones que entran en esas barcazas, depositando granos, es mucho peso que va en esas barcazas.
¿Hay mucho movimiento del puerto ahí?
Sí, nosotros vemos que sí. Además, no te olvides, Manuel, que también Paysandú tiene, digamos, es puerto en realidad que se lleva también el petróleo para ANCAP, o sea que también se lleva combustible, o sea que bueno.
Hay mucha circulación,
hay también circulación de extracción de arena, tiene una movilidad diferente que aquí en Salto. Salto es diferente.
No sé si Mario Eugenio...
Como el de Fray Ventos, o sea, porque por ejemplo a Paysandú puede ir determinado calado, que por ejemplo en Fray Ventos es mayor, por ejemplo, si fuera... comparándonos la profundidad del puerto, y bueno, no, ni te voy a decir que Palmira, que es casi como un puerto de ultramar, ¿no?
María Eugenia Mirón, hay cierta presión en que ustedes den una mano, como quien dice, o pongan pie firme lo que tiene que ver con el litoral norte del país, ¿no? Pues, si bien tú sos una salteña más, sos de Paysandú.
Sí, oriunda de Paysandú.
Oriunda de Paysandú. Miguel Ferri es de Salto.
Sí, sí.
Y el presidente es de Artigas, ¿no?
Sí, yo creo que en esto digo, creo que hay cosas...
Es decir, si no estamos fuertes ahora, no estamos nunca más, ¿no?
Yo creo que en la vida no hay casualidades. Yo creo que todo tiene un porqué, y creo que el presidente de la República ha tomado una correcta decisión de... justamente es
histórico. Pero qué lindo, Mario, que tener los tres departamentos ahí representados.
Es histórico que por lo menos haya tres del norte, no solamente del interior, sino del norte del Río Negro, que justamente es más o menos el trámite o los departamentos ribereños que acompañan al río. Te faltaría, por ejemplo, Río Negro, que sería... uno de los departamentos que estaría faltando, o Soriano también, pero pero del norte del Río Negro creo que es una forma excepcional, y en el caso mío soy la tercera mujer en toda la historia de CARU. Las otras dos que hubieron, que me precedieron, fueron técnicas. En este caso soy la primera mujer política. Así que creo que hay un desafío muy interesante que nos va a tocar estos 5 años a los 5 compañeros que estamos, y bueno, muy 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 contentas con este desafío, y indudablemente que creo que además da la pauta de lo que era la intención del presidente de la República, que siempre dijimos que optábamos y bregábamos por la navegabilidad del río Uruguay. Creo que bueno, que estas son parte de las señales que el presidente ha dado para que esto se concrete.
Vamos a cambiar, damos vuelta a la página con María Eugenia Almirón, con la escribana más conocida, siempre identificada con la lista 71 del Partido Nacional, ¿no? ¿Cómo los tomó el tema del coronavirus? Porque ahí no estaba el CAR, no estaba nada, estaban planificadas unas elecciones que ya deberían haber pasado y ya tendríamos que estar pensando que el intendente asumiría dentro de 10 días, ¿no?
Sí, Blardone asumiría dentro de 10 días.
¿Qué cambió todo eso, Marqueña?
Y bueno, creo que el coronavirus nos ha cambiado a todos, ¿no, Manuel? Creo que ha sido un impacto no solamente para la sociedad de Salto, sino para el Uruguay en su conjunto, y creo que para el mundo entero, ¿no? Para el país también, o sea, te da determinadas pautas, como que, bueno, lo primero que fue es aquella libertad con responsabilidad que había el presidente de la República, y que bueno, que todos teníamos que cuidarnos, y porque de esa forma cuidábamos al otro. Y creo que el uruguayo lo hizo de esa manera, salvo algunas excepciones.
Dice que hubo un 90% de acatación.
Sí, claro.
Sí,
el país se planchó.
Sin necesidad de decretar nada.
Yo, por ejemplo, tuve el escritorio cerrado durante 45 días. Cerrado. Hacía hasta los pedidos, del alimentos, que a pesar de que podía, con absoluta responsabilidad hacia el pedido, y me lo llevaban a la puerta de mi casa. O sea, yo estuve 45 días prácticamente sin salir a la calle.
Pero igual seguimos estando muy expuestos, ¿no? Sobre todo por las fronteras, ¿viste? Lo de 33, que ayer falleció una persona. Sí. Es decir, seguimos en esta emergencia sanitaria.
Claro, es mucho más difícil el cuando tenés esa frontera seca como tenemos con Brasil, ¿no? Creo que con Argentina un poco cambia mucho el tema, porque, digamos, tener el río, los puentes y todo lo demás, pero en Brasil es complicado. Y quizás ahí hubo gente que bajó la guardia, dentro de esa gente que se contagió, que fue el primer vector en 33, que probablemente, no, o sea, todavía no saben bien si efectivamente fue esa funcionaria de salud.
¿Pero no te parece que la gente ya está confiada como si nada? Gran parte...
Yo creo que sí, creo que ese es el error. Yo creo que ese es el error de confiarnos en que nada va a suceder. Pero, digamos, ahora, por ejemplo, en Paysandú hay un caso,
¿no?
Importado, como el de acá que tenemos en Salto, claro. Pero uno no tiene que bajar los brazos, porque a pesar de que esté contenido y hay un equipo de médicos que harán todas las previsiones del mundo para que no, pero bueno, uno siempre tiene que tener esa predisión de volver, llegar del exterior de la casa, lavarse las manos, tener el alcohol en gel, o sea, todas esas cosas,
andar de tapabocas, sí.
Si no tenés obligación, no sacas de tu casa, sigue siendo la misma, y si salís, vivir responsablemente y lleva tapabocas, porque sino que además cuida al otro. ¿Entendemos?
Pero viste que hoy ya hizo, ayer el presidente lo anunciaban un giro muy grande también, ¿no? Ya se habilitaron hasta las plazas de comida, los shopping.
Sí.
Hoy 256.000 alumnos más volvían a clase, hoy comienza la etapa 3, como que el país...
Pero como dijo el presidente, para adelante todo lo posible y hacia atrás, y tenemos que hacerlo todo lo necesario. Fíjate que se habían habilitado...
En Buenos Aires pasó ahora, que tuvieron que volver a fase 1.
Sí.
Bueno, Rivera se volvió para atrás y hoy regresa nuevamente, retoma las clases presenciales.
Exacto, porque ahí la población tomó conciencia, y lo bueno es el protocolo.
¿Un caso queda en Rivera?
Creo que sí.
¿Un caso?
Eso dijo, bueno, Rivera no avanza, no empieza la escuela, o sea que...
Pero la máquina del país tiene que avanzar.
Y la máquina del país la genera la producción y el comercio, y bueno, y bueno, es como dijo el presidente, ajustar las dos perillas y ver cómo soltando una cosa para que la otra no caiga. Y lo bueno de todo esto es que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos del trabajo de todos y de todos nosotros los uruguayos, porque que hoy la Unión Europea abra al único país de América Latina que le abra
15 países en el mundo y el único de América Latina, Uruguay.
El único es Uruguay, que nos abran la CONEC en el trabajo realizado dentro del Poder Ejecutivo. Entonces digo, a nosotros se nos hincha el pecho porque realmente se está haciendo un gran trabajo. Creo que cuando decíamos en campaña política estábamos preparados, imagínate si estábamos preparados y que nos vino el coronavirus en 13 días de haber asumido el gobierno. Y bueno, y que fue el mayor auditor también, ¿no? Reflejó que el Uruguay no estaba tan bien, que la parte laboral estaba detonada, que Salto tenía, como nosotros lo decíamos permanentemente, un 33, un 34% de informalidad, y resulta que hoy el Ministerio de Desarrollo Social asiste prácticamente 50.000 personas de 120.000 que somos en Salto.
Sobre todo, bueno, la informalidad sobre todo, y la gente que, si bien no estaba sin trabajo, venía marchando día a día.
Claro.
Pero creo que ese fue el problema más grande. Cuando se cortó
claro,
todo y ahí...
Exactamente.
Y ahí saltó. Pero, Eugenio, ¿cómo se viene trabajando ahora? Ahora está próximo para el 27 de septiembre. Uno dice, hace poco faltaban como 100 y pico días. Hoy estamos a 95 días,
sí,
creo.
Sí, no sé si pasa volando
el tiempo.
Bueno, nosotros,
la candidatura de Blardoni.
Nosotros orgullosos del equipo de la 71, porque digo, nosotros ahora tenemos que cumplir una doble función, un doble rol desde el punto de vista, porque uno no puede dejar de lado la condición de mujer política, ¿no? Por lo tanto, siempre estando, no soy candidata de la 71, pero sí hay un equipo importante de compañeros y compañeras que sí van a estar en la primera línea. Y bueno, y orgullosa porque el otro día ya lo teníamos pactado, imagínate, Manuel, nosotros teníamos armado la presentación de los equipos técnicos en marzo.
Y lo hiciste la semana pasada.
Y lo tuve que hacer la semana pasada. Y lo dividimos en políticas sociales. O sea, tuvimos que dividirnos en dos, en el concepto y en el criterio de la seguridad y del cuidado sanitario. Entonces, en este caso arrancamos solamente con deporte y salud, porque nos parecía además que estaba
van de la mano.
Deporte, si no hablas de salud no puedes hablar de deporte, que en realidad van de la mano. Y bueno, con las propuestas y con la incorporación, que ya lo teníamos definido hace mucho tiempo, pero tampoco lo podíamos hacer público, la incorporación de Federico Moreira y de Eduardo Mazzarino en materia de deportes, que a nosotros nos llena de orgullo.
Es la primera vez que aparecen esas dos figuras, ¿no?
Es la primera vez que aparece.
Yo políticamente no lo había escuchado.
Claro, pero ellos, en realidad, forman parte de los equipos técnicos. Son dos grandes del deporte. Bueno, vos qué te voy a decir.
El profe Mazzarino salió campeón por jugar conmigo. Por eso.
Jugaba contigo.
Pero un amigo, un vecino aparte, ¿no? Aparte vecino,
sí, claro,
vecino mío.
Pero a nosotros nos llena de orgullo que nos hayan dado dos personalidades del deporte, que nos hayan dado la confianza de que ellos nos digan, bueno, ustedes son los transmisores de deporte. Es una, además de ser un orgullo.
¿Te está haciendo falta el departamento eso?
Sí, claro. Sí. Yo creo que lo que se necesita es una política de Estado seria en función del deporte. Nosotros, cuando nos juntamos con Eduardo y con Federico, le dijimos, bueno, ustedes son los que saben, por lo tanto nosotros estamos abiertos a lo que ustedes nos propongan, porque son los que saben. Yo mañana voy a hablar con el doctor Vero, que es el tema en medicina, qué era lo que precisaba Salto en materia de medicina especialmente. Entonces, el doctor Vero también habla sobre la telepsia, las políticas de Estado en relación de la intendencia en favorecer la asistencia primaria de salud en el interior del departamento, Por lo tanto, la telemedicina es un tema que ya se había votado en este, se separó de la LUC y se votó, porque justamente con esto de la pandemia se necesitaba un este, un estatuto jurídico para este tema, que el doctor Vero lo ha trabajado desde hace mucho tiempo. Fíjate que cuando vino el senador Botana, ellos tienen implementado la telemedicina en el departamento de Cerro Largo desde más de 7 años. O sea, que es lo que la intendencia, lo que se va a encargar, que era lo que hablábamos con Blardón, y la intendencia se va a encargar de este actividad, porque nosotros no podemos tener gente que en Pueblo Fernández no tenga,
claro,
no que, tenga conexión de internet.
¿De qué te sirve si no, no tienen cómo llegar?
Exactamente.
¿Y ahora por qué Blardoni y María Eugenia? ¿Por qué lo ven como el candidato?
Y nosotros a Blardoni lo vimos desde antes de las internas como el candidato. Es el hombre más preparado para la gestión. No viene de la política, viene de la parte empresarial, y es lo que está precisando el departamento de Salto hoy. Necesita un gestor. Necesidad política, pero a la vez lo que necesita es una persona que sepa manejar y dar vuelta a esta mano que viene muy complicada para la intendencia, y que pongas cabeza desde el punto de vista de su visión empresarial de cómo encaminar las cuentas municipales, que es lo que hoy estamos en absoluto rojo, ¿no?
¿Te preocupó lo de ANCAP?
Me preocupo.
Que nos hayamos quedado sin cosas esenciales para el funcionamiento de la intendencia.
Me preocupa sí, pero también es parte de la responsabilidad justamente de la gestión administrativa. O sea, también me preocupó, pero sí estaba en conocimiento que no era la única intendencia que tenía dificultades. Pero fue la única intendencia que no aceptó la negociación para refinanciar la deuda. Entonces, también, bueno, mira, tengo la cuenta corriente de un almacén y viene alguien que me debe y le diga, bueno, mira, te voy a cobrar. No, pero yo te quiero pagar, pero quiero pagarte cuando yo quiera. No, vos tenés que pagarme de esta forma, o me das un porcentaje de tu sueldo por mes para liquidar la cuenta. Y la persona diga, no, mira, yo te voy a pagar cuando yo quiera, cuando yo pueda. Así no funcionan las cosas. O sea, me pongo de los dos. Lamentablemente, en este caso, tengo que analizar las dos posturas. La de la empresa también, que de 19 intendencias, solamente una en todo el país esté cortada, y era la nuestra, la de Cerro Largo también.
Ahí va.
O sea, Paysandú, que también es del frente, no se le cortó el suministro, pidió un crédito, está en el comunicado de ANCAP, pidió un crédito que se le daba a los que tenían hace 24 meses, claro, sin ningún problema. Entonces, digo, me parece que
eso muestra
salir a decir que esto es una injerencia del presidente de la República en la campaña política, digo...
No, porque ANCAP después sacó el comunicado y eso cae por tierra, pero eso muestra la delicada situación económica que está la intendencia.
Por supuesto.
¿Va a haber sorpresa mañana, si vos o no?
¿Cómo?
Mañana es el último día del mes. Mañana presentan la rendición de cuentas.
Y la rendición de cuentas va a hablar Doni, lo que siempre decimos en el equipo. Va a rondar los 50 millones de dólares. A diciembre del año pasado, del 2019. Decís vos la
rendición. Claro, sí, van a faltar estos meses, estos 6 meses del 2020.
Sí, el año entero del 2020.
Claro, pero...
Porque la elección va a ser en septiembre y claro, van a entrar en noviembre.
Claro, pero te digo lo que vamos a tener en la actualidad. Si bien este 2020 no entró cierta plata, tampoco es que no haya entrado tanta, porque se aplazó y la gente después pagó, porque si no pagaba te ponía intereses.
Claro.
Y al sí, no generar los parques, al no generar los bolivos, también se hubo muchísimas menos horas extra, menos full time.
No tener gastos superfluos, digamos, como por ejemplo papelería, horas extras, todo ese tipo de cosas se evitó. Y por supuesto que además decir y justificar de que se vendió menos boletos en la época de la pandemia, cuando en realidad no se podía gastar lo mismo, porque en época de pandemia lo que la intendencia hizo fue establecer el horario de los ómnibus al mismo sistema que los horarios de los domingos. Por lo tanto, el giro y las frecuencias fueron mucho menores. Entonces, yo entiendo que sí, que se giró, que había menos, pero bueno, eso no quiere decir que, bueno, no podías convenir. Lo que pasa es que quisieron pedirle para asegurar una parte de las partidas que vienen de gobierno nacional del 2.14 de la Constitución de la República y no lo quisieron tocar. Entonces, bueno, pasó lo que pasó. Pero bueno, espero que se resuelva.
Quedan 3 meses, María Eugenia, rumbo a las elecciones. ¿Cómo siguen trabajando ahora con la 71?
Bueno, con la 71 nosotros estamos haciendo reuniones chicas a las alcaldías. Se está haciendo las visitas de a 2 personas nada más a los domicilios de los referentes. Se está identificando parcialmente. Arrancamos la semana pasada con mucha tranquilidad, porque medidas sanitarias correspondientes, no podés estar mucho rato, visitamos de a poco y a partir de esta semana se va a empezar a salir puerta por puerta a repartir volantes y saliendo a conversar con los vecinos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, no vamos a poner más de 4 personas por salida, porque no nos parece correcto, y que eso es nos parece que es lo conveniente desde el punto de vista de
haciendo conocer los programas
de la 71, y seguimos haciendo lo otro, que es como estamos haciéndolo ahora, la comunicación a través de los medios.
Es una campaña diferente.
Pues obviamente la campaña que hacemos en redes, la comunicación que hacemos en redes de las cosas, y es lo que ahora, atípicamente, ¿qué es lo que se...?
¿Cómo va a ser esto, lo que queda de esto? ¿No vamos a tener los grandes actos? ¿No va a haber nada de eso?
No. A nosotros nos parece de aglomeraciones de personas, y nos parece que hay que cuidar el gran patrimonio que nosotros tenemos, que es ese patrimonio que es la salud. Y creo que nos parece a nosotros, con todo respeto de la opinión, una foto con mucha gente puede llegar a generar tener un problema de salud, y por lo tanto nosotros no vamos a querer tener esa responsabilidad. Por lo tanto, siempre hablamos de eso, de reuniones más chicas, preferimos la llamada por teléfono, preferimos el WhatsApp, preferimos las reuniones por Zoom.
Lo que llegó para quedarse con la pandemia.
Las videollamadas, sí. Es que no podés de otra forma. Creo que hay que cuidar esto, hay que ser responsables.
Exactamente. María Eugenia Almirón, bueno, estamos llegando al final, ya son 9:40, vamos rumbo a la tanda. Gracias por la visita.
Por favor, en
la orden. Buen desempeño a la CARU como delegada.
Muchas gracias.
Recién comienza, no te decía, no hace ni un mes, pero bueno, va a ser una muy linda experiencia junto con Miguel Ferri, los dos que son de Paysandú, pero te consideramos una...
Sí, yo soy de acá. Vine en el año 86.
Hace rato.
Más vida aquí que en cualquier otro lado.
Hace rato, así que bueno, muchos éxitos. Gracias por venir.
Por favor, a la orden.
Ya volvemos, no te vayas, hasta las 12 seguimos.